de la universidad local. Bienvenidos César, el U4, Daniel y Natalia de este lado.
Muy buenos días, Daniel y Natalia, a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia. Muy, muy amables por el llamado.
Bien, César, siempre es bueno escucharlo porque nos clarifica mucho, ¿no? Lo que va pasando, y por ahí uno piensa en los números de la inflación y se pregunta si ya llegamos a lo peor, si todavía lo estamos atravesando, si enero se va a venir más complicado. ¿Qué significa este número en términos más amplios?
Bueno, en líneas generales, nosotros tenemos, dentro de ese IPC, no se informa mucho, pero hay información bastante precisa. Uno es lo que se llama estacionales, aquellos productos, como por ejemplo ahora, consumir frutas de estación, recomiendan las personas que se dedican a asesorarnos en alimentación. Eso significa bananas, uvas, durazno, damasco y demás. No consumir fruta de la estación, pero seguimos consumiendo, pero contra estación, digamos, se supone que está más cara. Por ejemplo, la naranja, la mandarina, que cuesta encontrarla en estos momentos en supermercados y en verdulerías de la ciudad. Entonces, esos son los estacionales. Después están los regulados, los precios que define el gobierno. Dice, bueno, la nafta aumenta X porcentaje, las prepagas X porcentaje, telefonía y electricidad y gas X porcentaje, para eso hay audiencia pública para el gas y la energía eléctrica. Eso sería otro rubro. Y después está la inflación núcleo, que sería el resto de los rubros que no son estacionales y no son regulados. Bueno, ¿qué nos entregó la inflación núcleo? Que esta creció por encima el resto de los artículos, crecieron por encima. Entonces, eso nos dice que hay todavía más recorrido para la inflación de este mes de enero. Y va a ser distinta, porque yo creo que los alimentos como que van creciendo, pero esta semana con respecto a la anterior, y no se notaron demasiados cambios. Pero viene todo, no sé, 33% en tres veces del gas natural. Viene la quita de subsidios a la energía eléctrica, que por ahí eso va a impactar más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La quita de subsidio al transporte público de pasajeros. Bueno, nosotros ya lo tenemos más actualizado que los 70 pesos que acá está en el orden de los 240, una cosa así, y ya lo tenemos más actualizado que esos de Buenos Aires. Tiene recorrido porque con ese planteo de ese monto, el usuario iba a pagar, no sé, un 30, 32% del costo del boleto. O sea que un costo de un boleto estará en 750 pesos. Y entonces, si no hay subsidio de ninguna especie, que eran subsidios de la municipalidad, que asume gran parte del costo del transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia, subsidio de la provincia, que es poquito, orden del 8%, y subsidio nacional en el orden del 23-24%, pero si se quita el subsidio nacional y la municipalidad también ve disminuido sus recursos, el boleto de transporte público de pasajeros irá a parar, no sé, al doble. Y esto genera para muchos hogares, que son la colectividad de los empleados de comercio, que tiene 4 viajes por día, y genera una tensión enorme dentro del hogar, en el sentido que todavía no se sabe si va a haber incrementos salariales, y fundamentalmente los alimentos ya han aumentado en un orden, después de la devaluación de las PASO. Nosotros tenemos en el avisito de hoy, en el flyer de hoy, 102 y 104. 104 los precios de los alimentos y 102 la canasta básica total.
Herrera, ¿por qué el IPC nacional es distinto al patagónico?
Porque hay modismos, o sea que por ahí no están... No son bien reflejados, pero, no sé, un modismo patagónico, qué sé yo. Comer carne de capón. Entonces, si está la carne de capón y aumentó poco, o cordero, no está en la dieta de un porteño, no está en la dieta de una persona que vive en el noreste o en el noroeste. Tendrán, no sé, en el centro tendrán chivito. Entonces, hay ciertas diferencias en cuanto a la cantidad y el consumo de los alimentos que toman en distintos lugares, y después también hay el tema de los subsidios, ¿no? Para los regulados, y también está el tema de qué es lo que sucede, ¿cómo se llama?, con las frutas y verduras, que nosotros cada vez que uno va cerca de acá, ¿no?, Bahía Blanca, Neuquén, ni hablar Buenos Aires, se encuentra con precios en estos momentos bastante similares, antes eran bastante un poco menores, bastante similares, pero la relación precio-calidad no tiene. O sea, uno come una frutilla y esa frutilla tiene gusto a frutilla. Como un rabanito, ese rabanito tiene gusto a rabanito. Y así, nosotros recibimos, podríamos decir, un descarte, o no sé si descarte porque sería una palabra, no tengo evidencia de eso, sino, pero sí de menor calidad. Claramente la naranja es de menor calidad, el damasco de menor calidad, entonces todo es de menor calidad y el precio es similar. Entonces ahí tenés un tema, ¿no?, de distintas miradas del IPC, que también abarca educación, también abarca salud, también abarca, no sé, transportes y comunicaciones, que ahí nosotros tenemos el segundo rubro después de la alimentación es transporte y comunicaciones, que las comunicaciones refieren a los conceptos que parte celular, pero también al transporte, el transporte por la ruta, a través del transporte ómnibus, el transporte de tren no tenemos, y el transporte aéreo. Entonces, nosotros tenemos en transportes y comunicaciones, tenemos un 17-18% muy potente, que eso no está en otros lugares del país. Entonces, sí, probablemente el IPC patagónico, si sacan desregulan los precios de las tarifas de los... probablemente para el próximo IPC pasemos al frente y seamos los que más hemos subido, porque la incidencia de las telecomunicaciones en nuestro índice, y al ser un precio que estaba pisado por el gobierno, va a ser mayor que en otros lugares del país donde ese rubro no tiene tanta potencia.
Y ahí donde nosotros vemos la inflación, o donde la sentimos, tiene que ver con la canasta básica, y estaban trabajando también en ese número, porque en el mes de noviembre había sido de 440.000 pesos, y uno hoy piensa, ¿no?, que nos alcanza con 440.000 pesos.
Y bueno, ahora estamos que nos alcanza con 550.000 pesos.
Lo mismo.
Y ahí viene, es una muy buena pregunta, porque en diciembre tardamos un poquito porque tomamos unos días la primera semana, pero también estamos haciendo una revisión exhaustiva en cada una de las ciudades. Vamos a incorporar ahora, creo que Rawson, no sé si esta semana o la semana que viene, Rawson, Esquel y Río Gallegos y Radatili, esa revisión exhaustiva de lo que pasa con la canasta nos dice que nuestra canasta sigue siendo metodológicamente una canasta básica. Te lo explico con un ejemplo para no abundar. Nosotros tenemos, no sé, tapa de asado y tapa de nalga. Esas tapas de asado y tapa de nalga, la semana pasada les informábamos que habían aumentado en el orden del 150%. Están más o menos en los supermercados en el orden de los 3.700 a 4.500 pesos. Y uno dice, pero bueno, si yo me quiero comer un buen asado, tengo que pagar 7.000. ¿Pero qué supone esto? Que las personas que están en ese umbral, que es la línea de pobreza y la línea de indigencia, trata de comer lo mejor posible dentro de un presupuesto muy acotado. Entonces, así es todo. Todo es hacia menos. ¿Por qué? Porque esa carne, imagínense ustedes, si yo le pongo los otros precios, que los estuve muy tentado y estuvimos charlando en el equipo si los poníamos o no, y decidimos dejarlo en este sentido, que sea una canasta básica, y en cualquier momento, no, de ahora el primer trimestre, vamos a empezar a hacer nuestra canasta para clase media, sería, ¿no? En lugar del asado de 3.700 a 4.500, que se encuentra poco y que hay que buscarlo como aguja en un pajar, vamos a ir con una canasta de, no sé, el precio promedio, 6.500 pesos de la carne en este momento en el supermercado. Entonces ahí tiene diferencia de 2.500 pesos, la canasta esa va a aumentar.
Tal cual. César, el sábado también hubo en Comodoro Rivadavia un trueque y estábamos pensando en las nuevas dinámicas de intercambio y demás. En orden general, ¿se analiza esto de las monedas, la aparición de, bueno, La Rioja está planteando esta moneda propia? ¿Eso tiene posibilidad de retorno? ¿Qué es lo que se está viendo en términos sociales por ahora, digamos, para enfrentar estos números, ¿no?, de inflación, de canasta y demás?
Y se analiza, es factible, pero también depende de un grado de interacción social que todavía no tenemos. Nosotros, si hay algo que define esta época, es mucho odio, mucha, entre otras cuestiones, mucha disconformidad con nuestros proyectos de vida, pero fundamentalmente el individualismo, o sea, lo que representa la fracción gobernante ahora en este gobierno es el individualismo exacerbado. Para el trueque y para monedas sociales uno necesita mayor construcción de sociedad, que es lo que se está gestando, en cierto modo, con lo que vos decís del trueque. Volver a un trueque bilateral, intercambio algo por otro, es una salida. Pero nosotros estuvimos trabajando con Rodrigo Castro en una creación de una moneda de empoderamiento colectivo, pero claro, es muy difícil porque el empoderado no quiere ser empoderado. Entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora, como vos bien decís, en estos momentos donde realmente la crisis todavía no ha pegado, creo que en marzo se va a ver en toda su dimensión, por ahí tenemos más suerte en el sentido de que estas propuestas de moneda digital social tengan mejor aceptación por parte de la sociedad. Porque cuando uno va y con esta propuesta universitaria y va y se encuentra con que del otro lado dicen, no, bueno, pero yo vivo de otra manera. Listo, y ya está. Esas otras maneras, muy interesantes, la verdad que lo estuvimos estudiando enormemente, y bueno, creo que la crisis hace que tengamos que reconstruir ese tejido social que vos haces mención cuando decís, mira, hay personas que empiezan a recurrir a estos instrumentos que son el trueque, hay provincias que empiezan a recurrir a la idea de montar una moneda porque no pueden pagar los sueldos, entonces esto es lo que se viene, que también enmarca, no sé, podríamos decir, como tres líneas, te puedo dejar que otro día lo podemos charlar, ¿no? Uh-huh. Un fracaso de la democracia respecto de los últimos 40 años, en general un bienestar más o menos equitativo para toda la población, una mirada, digamos, de concentración de poder, tanto político como empresarial, hegemónico, que no ha sido tocada, y un individualismo exacerbado en cada uno de nosotros que vamos a tener que revisar, por lo menos, y sin decir que nosotros tenemos, la verdad que estamos muy lejos, pero por lo menos de empezar a trabajar juntos en algo, ¿no? En la creación de comida, de un eje de comida acá en la ciudad, propia, bueno, hay muchas cosas que van a cambiar radicalmente, en el sentido que la crisis va a ser tan honda que nos va a llevar a reflexionar. Y no solamente a reflexionar, sino a actuar en cambios como el que vos mencionas.
Uh-huh. En este marco, plantear que podemos celebrar una inflación del 25,5% se pone difícil, ¿no?
Y es, realmente, yo estoy evitando por todas las maneras posibles no referirme a todo esto, ¿no? En líneas generales, porque tengo una visión tan diametralmente opuesta, digamos, que es pura crítica. Entonces, y veo que hay muchas personas en nuestras familias, en nuestros amigos, en la comunidad, que tienen un halo de esperanza enorme sobre qué puede llegar a suceder y sí me llama la atención cómo ha calado tan hondo el tema esto que tenemos que sufrir para después gozar, ¿no? Uh-huh. Es tremendo, porque en estos momentos nosotros estamos haciendo una transferencia de recursos muy fuerte al poder hegemónico en Argentina. Yo lo había tratado antes de las elecciones con suerte diversa, ¿no? En el sentido que esa reflexión no sirvió para mucho, pero lo trataba en todos los medios, inclusive aquí con ustedes en el EU4 y Nacional, que es para mí, digamos, la gran contribución que había hecho antes de las PASO Javier Milei, que era ocultar al verdadero poder hegemónico de Argentina, y hace mucho calor hoy, pero lo asimilaba a un muñeco de nieve, ¿no? Hay un muñeco de nieve que es el poder real en Argentina. En la garganta se encuentran tres facciones, en ese momento decía, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y la Libertad Avanza, que son los administradores de todo esto, y el resto que nosotros somos el cuerpo. Y nos hemos convencido, porque lo escucho de muchos amigos, bueno, los precios estaban atrasados. ¿Y qué significa? ¿Atrasado de qué? Y bueno, pero el gobierno anterior dejó, hay que sufrir para después gozar. Y bueno, y esas, muchas de esas cuestiones hacen que perdamos de vista que en estos momentos hay sí argentinos que gozan, que son los que ponen el alimento a nuestra mesa, los que ponen el combustible en las estaciones de servicio, los que ponen todo el poder concentrado en Argentina, que estamos trabajando en eso. Nosotros ya vamos a iniciar formalmente un proyecto de investigación para estudiar, porque no hay mucho visible en nuestro país. Hay algunos estudios viejos y algunos estudios de otras consultoras, pero son las consultoras que son pagadas por esos mismos que realizan este, ¿cómo se llama?, que son los beneficiarios de todo este tema, ¿no? Y si, qué sé yo, un Arcor lo que va a hacer es un oferta y demanda que estaba tan de moda, ¿no? Un precio interno bajito, el precio internacional más altito. Entonces la oferta lo va a tocar más adelante, la demanda lo va a tocar más atrás. ¿Qué significa la demanda que va de derecha a izquierda? Y que el mercado interno se va a hacer menor y que va a haber más saldos exportables y que la empresa va a ganar mucho más. Bueno, esto es lo que se está jugando en estos momentos, y hay un conjunto de familias que no, tampoco podemos decir que sea, ¿cómo puedo decir? Para mí no es una sorpresa, porque esta es la Argentina próspera y buena de los 1890, que era unos pocos que tienen todo y muchos, ahí está el gaucho, que no tiene nada. Entonces vamos a quedar como gaucho, ¿no? Zapateando en alpargata en el medio del campo.
Bien, César, te agradezco mucho por este tiempo para la radio y te voy a comprometer ya, y lo hago de caradura, para hablar de la moneda social, porque me interesa mucho pensar en estar un pasito más adelante, ¿no?, de lo que vaya a suceder si la crisis se profundiza.
Bueno, le digo a Rodrigo, corto acá y me comunico con Rodrigo, que él está trabajando en un centro tecnológico de la Universidad de Lomas de Zamora. Yo he ido a trabajar ahí en el mes de diciembre, y así por ahí entre los dos podemos darte la respuesta de qué estuvimos diseñando y por qué es un instrumento que ahora sí puede llegar a tener, digamos, mayor consenso social. Así que te agradezco, Natalia, un saludo a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia. Muy amables por el llamado.
Un abrazo, César, que tengas buen día.